Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Mientras la reconstrucción de la zona afectada por el mega incendio de febrero de 2024 avanza de forma lenta, torpe e indolente, el ministro Montes se encuentra de vacaciones y el presidente Boric se encuentra a puertas de lo mismo. Y no es que las altas autoridades no tengan derecho a descansar, como todo ser humano, pero la dedicación al servicio público muchas veces exige mayor entrega y esfuerzo. El encabezar el gobierno es una labor que implica más deberes que derechos. Deberes para con la ciudadanía que confía en que el Estado va a estar ahí en momentos de extrema necesidad, como es el caso del mega incendio. Quizás en este punto es donde resuena nuevamente la figura del presidente Piñera, ante este tipo de catástrofes donde sobresalía su mejor versión, donde relucían sus mejores capacidades y, por sobre todo, la capacidad de trabajo permanente y sin descanso. En ello es donde mayor contraste encontramos con la actual administración, en esa conciencia de que el ejercicio de la labor presidencial no tiene pausa, menos aún cuando hay muchos compatriotas que a un año del desastre sigue en una situación crítica. Cuando el dolor y el desamparo de miles de chilenos sigue vivo, el tomarse vacaciones se vuelve un acto más de indiferencia. Soy Esteban Montaner y esta ha sido la editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días. Estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Soy Esteban Montaner y voy a estar reemplazando a la dueña de casa, a la gran Constanza Jube, en el día de hoy. Nos acompañan acá presencialmente en el estudio Germán Concha. Germán, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá, a ti también. También nos acompaña José Tomás Bartolucci, concejal de la comuna de Viña del Mar. José Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Esteban, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá con nosotros y también nos acompaña otro amigo de la casa, Pablo Tolosa. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días todavía, sí, no nos anticipemos. No. Muchas gracias
por... a Germán, que está allá.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para comenzar un poco, siguiendo la editorial que acabamos de hacer, y para comenzar esta conversación, le quería preguntar a José Tomás, porque un poco uno de los grandes temas que ha venido luego de que febrero se lo tomó, ¿no es cierto?, el acuerdo en materia de pensiones, ha sido el estado de la reconstrucción del mega incendio en la región de Valparaíso, particularmente, ¿cierto?, en las comunas de Viña del Mar, de Quilpué, Villa Alemana, y las críticas que ha recibido el ministro Monte y el gobierno por la lentitud en la reconstrucción, por la falta de ejecución presupuestaria y el poco avance, ¿cierto? Que, ¿cierto?, las cifras que ha indicado el gobierno es de un 25%, 25-26% de esta reconstrucción con el ministro idea de vacaciones. Entonces, José Tomás, te quería preguntar, y para que también podamos comentarlo, ¿en qué estado está esto? De alguna manera, ¿cuál es la situación ahí en terreno? Entiendo que ha habido también una polémica por algunas personas damnificadas que han comenzado una huelga de hambre. Entonces, también un poco para enterarnos de cómo está la situación, qué se está haciendo, cómo lo ven desde la zona, y eso, o sea, también saber cuál es tu apreciación del problema.
Gracias, Esteban. En primer lugar, habría que conocer el desglose de ese 25%. A mí, en primera instancia, me parece completamente sorprendente, y desconozco de dónde sacan una cifra tan generosa de un 25% de reconstrucción. Y lo que pasa aquí es que además la reconstrucción no solamente hay que pensarla desde el punto de vista material de la vivienda de las personas, sino que también ha habido una grave negligencia desde el punto de vista de poner a disposición de los damnificados servicios que puedan aspirar a recuperar también la salud mental de las personas que han sido afectadas, no solo desde el momento, Esteban, del incendio propiamente tal, que genera una catástrofe de, tampoco hay una cifra oficial, pero digamos de 3.000 viviendas, al menos en Viña del Mar, de que en el fondo todo este daño que se generó se ha producido una revictimización permanentemente con la desinformación. Punto uno, del proceso reconstructivo de las viviendas de las familias, y en segundo lugar, del proceso de ayudas que va a entregar el Estado a las personas que han sido damnificadas por el incendio del 2 de febrero. Entonces, cada 3 meses se anuncia que se va a extender la entrega de diferentes beneficios, pero están hasta el último día de el periodo informado, sin saber si se va a entregar o no nuevamente el respectivo bono o aporte que está haciendo el Estado. Entonces, tenemos un proceso de reconstrucción que está muy lejos, Esteban, del 25%. Tenemos programas de salud mental que terminaron de manera completamente abrupta y que no fueron absolutamente efectivos en entregar una prestación de salud mental adecuada y digna para las personas damnificadas por el incendio. Pero además tenemos una revictimización permanentemente porque las personas, Esteban, y esto hay que ser muy claro, y me voy a referir inmediatamente a los que están en huelga de hambre, lo único que piden es certezas. Nadie está pidiendo, porque todos sabemos que la reconstrucción de una, primero de 3.000 viviendas, y en segundo lugar en los espacios donde se generó el incendio, es un proceso que se va a tomar su tiempo, pero no hay certezas de los procesos de reconstrucción ni la entrega de ayudas o de subsidios que ha estado entregando el Estado. Y respecto de las personas que están en huelga de hambre, hay que ser preciso aquí en el sentido de que no necesariamente son damnificados o afectados directamente por el incendio, ¿ya? Son personas que conforman una organización y que decidieron, tras una reunión completamente que fue un fracaso en el Congreso Nacional, donde no llegó ningún ministro que estaban comprometidos a participar, no llegó nadie y dijeron, hemos ocupado todas las herramientas del diálogo para poder tener solamente información respecto a cuál es el proceso, y no llega nadie aquí a dar la cara, vamos a extremar las medidas y vamos a generar una huelga de hambre para poder presionar al gobierno. ¿Y presionar a qué, Esteban? Simplemente a que se sienten a conversar, a que entreguen información clara de cuáles son los conductos, los procesos que siguen hacia adelante. No quieren que mañana o el lunes llegue una retroexcavadora a empezar la reconstrucción. Quieren información clara y precisa de qué es lo que viene, cuándo empieza la etapa de reconstrucción, cuándo empiezan las licitaciones o cuándo empiezan los procesos relacionados con la reconstrucción. Porque efectivamente, cuando uno va al sector de Villa Independencia, el Olivar, el Salto, etcétera, uno puede ver que ya hay muchas casas que están de pie. Muchas de ellas son las casas de emergencia, que las familias las fueron remozando con el curso del tiempo. Muchas de ellas permanecen en las mismas condiciones, pero también muchas familias, con su ahorro, con crédito o con la ayuda de familiares y amigos, han podido empezar a levantar sus viviendas. Pero ayuda del Estado, tampoco hay cifras oficiales, algunos hablan de 6, otros de 57, el ministro habla de 57 y la Seremi habla de 80 y tantas. Entonces tampoco hay información clara, pero de todas maneras no superan 1,5% de las viviendas consumidas por el fuego el 2 de febrero.
Así es, efectivamente hay una falta de prolijidad también con los datos y por lo tanto es difícil opinar en la materia. Y ahora un poco, Pablo, te quería preguntar, porque tú fuiste también en su momento intendente en la región de Antofagasta, y acá también hemos visto que en la región de Valparaíso las autoridades regionales se han tirado la pelota un poco, tampoco nadie se hace cargo, de alguna manera. Y yo creo que si tenemos autoridades regionales, hoy día aparte tenemos dos autoridades que encabezan la región, ¿cierto? Un delegado y un gobernador con competencias distintas, evidentemente, pero que no se hacen cargo tampoco de ciertas cosas que, si existen, es por algo, ¿no? Acá no puede ser solo echarle la culpa al ministro y al gobierno central. Además, considerando que es un gobierno, en el caso de la región de Valparaíso, afín cercano, ¿no?, al gobernador Mundaca. Pablo, sí. Tenemos un pequeño problema de conexión con Pablo Tolosa. Germán.
Ahí se escucha.
Sí, ahí sí.
Ah, sí. No, lo que te decía es que a mí me tocó y fui intendente en la región de Antofagasta, y me tocó justo el término de reconstrucción del terremoto Tocopilla, que fue paralelo el término de Tocopilla cuando parte el gobierno del presidente Piñera.
Sí, de acuerdo, estamos con un pequeño problema de conexión con Pablo Tolosa. Entonces, bueno, Germán, tomando este tema en consideración, lo conversamos fuera de micrófono, acá también hay una diferencia, ¿no?, en la capacidad de gestión que ha tenido esta administración respecto, por ejemplo, ayer recordábamos, ¿no?, el aniversario del el lamentable fallecimiento del expresidente Piñera, en que la reconstrucción o la en este caso la restauración de lo material, de los servicios básicos, era prioridad, y acá parece ser que no lo es.
O sea, uno diría, más allá de la discusión específica de qué es lo que se ha hecho o no, y que la comparación con lo que se hizo después del terremoto del 2010 es sencillamente...
Ahí mal. Pues,
claro, estás hablando ya ni siquiera una cosa cuantitativa, sino que es cualitativa, digamos. Y creo que es cualitativa porque tiene que ver con una manera de enfocar los temas. Uh-huh. O sea, lo que más llama la atención, me parece a mí, en la reconstrucción del 2010, no son solo las cifras, que son impresionantes, sino que es la manera de entender que eso es una tarea muy importante.
Claro.
Y que por lo tanto esa tarea tiene que hacerse bien, rápido, con precisión, con un altísimo estándar, en fin. En cambio, tú de repente oyes comentarios que dan más la impresión de que no, es simplemente material, entonces esto no es tan relevante. O bueno, nos podemos demorar un tanto. Uh-huh. Entonces tú dices, ya, pero si se supone... Porque habría que entender que a las autoridades, más allá de su color político, les interesan las personas que sufrieron esto.
Claro.
Y que si el Estado existe para algo, es para poder socorrer en estas cosas críticas donde la emergencia requiere una cierta intervención mayor o una cierta ayuda mayor. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál podría ser la razón para que yo dijera, cuando tengo que estar encima, cuando tengo que demostrar esa capacidad especial, me preocupo de otras cosas? Entonces, no, es que la gestión no es tan importante. Bueno, lo que pasa es que precisamente el Estado está usando recursos de todos nosotros para servir a ciertas tareas públicas, que hemos definido como tareas que tiene sentido que este órgano especial desarrolle. Entonces, no solo tienes una obligación de usar esos recursos bien, en el sentido de no botarlo o no desperdiciarlo, sino que además usarlos de manera oportuna. Y eso significa preocuparte de que precisamente esa tarea material, de, como se suele decir, de las condiciones materiales de la existencia, se recuperen lo más rápido posible. No le sirve a la gente que tú le digas, no, mira, lo que pasa es que tenemos, el otro día vi a alguna autoridad actual decir, es que el plan es a 5 años.
Claro.
Entonces, o sea, yo le estoy diciendo a una persona que tiene que esperar 5 años para que pase algo. Entonces, aquí tenemos un problema.
Claro.
Porque me imagino cuál sería la respuesta, pues esto es un incendio dramático, muy terrible. Pero entonces, ¿qué se habría hecho en un caso como el terremoto del 2010?
Claro.
¿Cuánto estaríamos esperando? ¿Estaríamos todavía esperando que se hiciera algo?
Así es. No, absolutamente dramático. Y un poco, José Tomás, ¿cómo está la situación ahí? Porque de alguna manera ya ha pasado un año, pero hay que proyectar el 2025, porque de no cambiar las circunstancias podemos encontrarnos con una situación similar, ¿no? Si esperamos hasta el 2 de febrero del año 2026. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está planificando? ¿Hay algún tipo de coordinación con SENAPRED para poder avanzar en esto, para poder también darle una solución más definitiva? El otro día también yo conversaba acá en la radio con el alcalde de Villa Alemana, que me señalaba que incluso todavía en la comuna de Villa Alemana, que si bien fue menos afectada que Viña del Mar, existían personas todavía viviendo en carpas. Entonces, a un año, por lo tanto, ¿qué se está intentando hacer ahora para que esta situación de alguna manera cambie en los meses que vienen?
Buena pregunta, Esteban, y la respuesta es más difícil, porque el ministro está de vacaciones, se va de vacaciones sin dejar un plan claro de proceso de reconstrucción, pero además sacan al director del Servio, le ponen una nueva persona que probablemente tenga que, la clásica, interiorizarse respecto a los procesos de reconstrucción, respecto de la magnitud del siniestro, etcétera, y quedamos completamente en foja cero. O sea, no hay un plan de reconstrucción. Dicen que el plan es a 5 años. Recordemos que cuando ocurrió el siniestro, el presidente Piñera armó un equipo, entre ellos estaba Iván Puduki, que después fue candidato a alcalde de Viña, y armaron un plan que evidentemente podía no contener todo y cada una de la reconstrucción del 100% de las viviendas, pero sí un plan que generaba una línea de tiempo, una carta de campo para poder empezar con el proceso de reconstrucción, que evidentemente para este gobierno fue desechado y no fue tomado en consideración. Entonces, hoy día, y es el motivo precisamente de la huelga de hambre, es que no hay información clara ni certera de cómo seguimos, el día lunes el proceso de reconstrucción. No, las familias no saben si van a seguir recibiendo los subsidios, no saben si se va a empezar el proceso de reconstrucción, porque aquí va a ser súper... Yo creo que hay que también definir las responsabilidades de cada uno de los órganos públicos según sus propias atribuciones. Y en ese sentido creo que la magnitud del siniestro es de una envergadura que por todos lados supera las posibilidades con creces de la Municipalidad de Viña. Pero hay una llave que tiene la alcaldesa, que es la de la presión, y la de ejercer presión sobre su propio gobierno, sobre el delegado, sobre el gobernador, sobre el ministro y sobre el presidente. Y creo que en eso la alcaldesa se ha quedado corta respecto a las posibilidades que tiene de ir a golpear la puerta de la Moneda, y ya, no con la misma actitud que ha tenido a un año de siniestro, sino que este 2025, si las cosas siguen avanzando o no avanzando como han estado sucediendo durante un año, la alcaldesa va a tener que tomar otro tono, porque va a ser importante que empiecen a llegar las soluciones. Insisto, las soluciones, lo que están pidiendo, lo que piden los huelguistas de hambre precisamente, es información. Información, o sea, en ese paso estamos, Esteban. No estamos en el paso de que quieren que se firme el contrato de una licitación, que se entregue el terreno, que empiece la reconstrucción. No, quieren información. O sea, estamos en un desde de hace un año atrás. Conversé hace algún tiempo atrás con uno de los directores de una de las organizaciones que se han formado, y me comentaba que el director del Servio, Uribe, había logrado presentar un plan de avance. Sin embargo, semanas después, o una semana después, fue destituido y nombrado una nueva persona que tenía que hacerse de la información para poder seguir avanzando. Entonces, hoy día estamos en letra muerta, hoy día no hay avances, no hay información. Entonces, lo que genera, en consecuencia, las familias están buscando las soluciones de su propia bolsillo, por decirlo así. Sea ahorro, sea crédito, sea ayudas familiares. Entonces, las familias se están endeudando cuando podríamos no estar de acuerdo con, ni con el tío Esteban ni con Germán. Y quizás lo más fácil pudo haber sido que se licitara a empresas que prestaran o que vendieran insumos de la construcción por cierto monto a cada una de las familias que tenía ficha FIDE, y hacer un catastro de manera seria y responsable durante un periodo, por ejemplo, de 6 meses, y haber dispuesto de una X cantidad de dinero para que las personas reconstruyeran, y eso se hiciera un proceso de seguimiento respecto a los procesos de la reconstrucción, y no entregarle nuevamente al Estado una reconstrucción fallida, lenta, y que ha sido absolutamente revictimizante con respecto a las familias afectadas. Hoy día tenemos a más de una decena de personas que se han suicidado producto del daño a la salud mental, porque no solo se quemaron 3.000 viviendas, sino que además murieron tratando de arrancar la mayoría de ellas, más de 137 personas en la cifra oficial. Entonces, hay personas que vieron morir a sus propios familiares, hay personas que encontraron a sus familiares fallecidos entre los escombros, y por lo tanto ese daño tampoco se ha reparado. Entonces, se ha revictimizado permanentemente en todos estos 12 meses, y lamentablemente el proceso de reconstrucción, que quizás debería ser el desde, porque reparar la salud mental podría ser un proceso que es mucho más complejo y es personal de cada uno, pero la reparación de los materiales, que son las viviendas, que también permite reconstruir la propia estabilidad emocional y el lugar donde la familia genera un hogar y en definitiva un lugar de protección y cuidado, eso tampoco está. Entonces se están endeudando para poder salir adelante, pero además sin ninguna planificación urbana, sin ninguna planificación de ensanche de calle, de generar una red de grifo o aumentar la matriz de agua para poder enfrentar futuros incendios. No hay desmalezado de la zona, de las zonas que convergen de forestal a urbana. O sea, hoy día en la mayor parte de las zonas urbanas de Viña del Mar que colindan con la zona forestal o con sitio de Eriazo, podría perfectamente volver a repetirse un siniestro de las mismas características como pasó en Valparaíso, que 2 o 3 años después de un gran incendio se produjo otro segundo incendio de similares características, porque los procesos de desmalezado no se generan, y lo que se está generando se generan en una especie de lo que conocemos como los pavimentos participativos. Sería como un desmalezado participativo donde la municipalidad lleva la herramienta y los vecinos tienen que desmalezar,
hacer la
con todo el riesgo que eso significa, porque además los vecinos desmalezan pero ni siquiera llega un camión o una plataforma anti-roll para poder sacar las malezas que se sacan. Entonces, tampoco es un buen aprendizaje respecto de la necesidad de desmalezar y sacar los árboles que son exóticos, como el pino o el eucalipto, de toda la zona de la periferia de Viña del Mar, y por lo tanto las condiciones para un nuevo siniestro están idénticas de lo que pasó hace un año atrás.
Claro, efectivamente tenemos, se ha visto poca capacidad de tomar medidas que busquen prevenir incendios en zonas que recurrentemente son afectadas por esto, ¿no? Tú mencionabas el caso de Valparaíso, el caso de Villa Alemana también, la zona de Quebrada Alvarado, por ejemplo, ya había sufrido incendio en otras ocasiones, por lo tanto, ahí está muy complejo. Y Germán, te quería consultar porque al final del día, uno de los grandes temas, digamos, que al final se relaciona con esto, tiene que ver con reforma al sistema político, ¿no? Que en algún momento, para profundizar la descentralización, se crearon nuevas autoridades, el gobernador regional, ¿cierto? Con la posibilidad de que la gente la eligiera. ¿Es la solución? ¿Hay que buscar otro tipo de reforma a esto? ¿O de alguna manera acá estamos dando palos de ciegos para intentar descentralizar y que al final del día, bueno, no se lo alcanzamos a preguntar a Pablo Tolosa, pero que las autoridades regionales dicen no tener competencia en esto? O sea, ¿es parte también de las reformas necesarias dotar a las autoridades regionales de capacidad de gestión independiente de lo que ocurra a nivel central?
O sea, la primera gran distinción es que tú hablas de autoridades ejecutivas.
Claro.
Se habla de un poder ejecutivo cuando uno piensa en el presidente de la República, precisamente porque la idea es que es la tarea encargada de hacer cosas, de llevar adelante proyectos específicos. Por eso que tradicionalmente, por ejemplo, el presidente de la República funciona todo el año. Es un cargo que no tiene vacaciones, por eso hay una residencia en Valparaíso, en Viña en realidad, para que el presidente descanse, pero descansa con teléfono satelital, o sea, vas a cumplir tu tarea en otro lugar.
Claro.
Porque el Ejecutivo tiene esa característica, cosa que no ocurre con el Legislativo. El Parlamento no está pensado en ninguna parte del mundo, ni en su diseño, como un órgano que tiene que funcionar permanentemente, claro, porque tiene otro rol. Por lo tanto, hay una actitud. Lo primero que necesitas es una cuestión de actitud. De actitud de quienes ocupan cargos ejecutivos, que es entender, y volvemos a la cuestión ideológica inicial, claro, que el corazón de lo que tienen que hacer es hacer. Están para resolver problemas. Y por lo tanto, esa es la primera parte del tema. Lo segundo es que si tú de verdad crees que el sistema institucional está para servir a las personas y no al revés, entonces tú tendrías que tratar de partir desde abajo. Y por lo tanto, dotar de atribuciones y de facultades a aquella autoridad que está más cerca del problema, por decirlo así, para ir subiendo de a poco. En esto, toda la gente ha visto que en las películas norteamericanas o de estadounidenses, cuando tiene una catástrofe, lo primero que hacen es juntarse en la sede comunal, diría, claro, uno, por hacer una equivalente.
La junta de vecinos.
Y, claro, y empieza a trabajar de abajo hacia arriba. Porque hay una mentalidad que es decir, a ver, juntémonos para ver cómo resolvemos esto. Y la autoridad va contribuyendo, pero no es la idea de yo me siento, tomo el teléfono, llamo y digo, bueno, que me vengan a resolver el problema. Eso es más continental y, si quiere, tiene que ver con otras herencias nuestras culturales, digamos. Claro. Pero si tú quieres avanzar hacia un sistema más descentralizado, tiene que ver con autoridades locales con más atribuciones, con personas que entienden eso, pero yo creo que lo fundamental es una cuestión de actitud. Si tú estás a cargo de ese tipo de soluciones, de proveer bienes públicos en ese tipo de nivel, bueno, la preocupación tiene que ser, la central tiene que ser esa, ¿no?
Claro.
No debería haber una respuesta que fuera, es que no me contestan de Santiago, por decirlo así. Bueno, es que mi tarea es que me contesten.
¿Cómo hago posible?
¿Cómo hago posible? Y mi tarea es tener equipos de emergencia, y mi tarea es, porque es mi tarea. Siempre que yo entienda que estos roles de ejecución concreta en cuestiones prácticas que tienen que ver con lo material son muy importantes, claro, para ayudar a la buena vida de la gente. Y no es una cuestión de segundo orden, que no importa, que da lo mismo, que es como medio banal, claro, cuando uno oye lo de... No, si ahí está el corazón del problema. Porque eso es lo que la gente necesita con urgencia.
Claro.
Y esa es la tarea donde la autoridad tiene más herramientas iniciales.
Claro, y al parecer nuestras autoridades son más afines a los grandes relatos, ¿cierto?, a la poesía, más que al ir contribuyendo con cuestiones que, claro, pueden parecer poca cosa al lado de dogmas filosóficos, pero que son necesarias. Mira, que son propias de la labor ejecutiva.
Ahora, ¿no?, que se puso de moda que no se puede hablar de empresarios porque esa es una palabra que... claro, que lo políticamente correcto la está tratando de matar, pero sí se puede hablar de emprendedores. Bueno, pregúntale a un emprendedor en qué usa su tiempo.
Claro.
Y gran parte de su tiempo está en resolver problemas prácticos, en entender cuestiones prácticas, en hablar con este, en resolver esto, otro, porque de eso se trata. Si resolver un proyecto, sacar adelante, resolver un problema concreto, es mucho trabajo, porque hay que hacer muchas cosas. Entonces, si tú desprecias eso, si tú consideras que no, en realidad es de segundo orden, claro, que tú estás para otras cosas, entonces la recomendación creo que sería, entonces no se dedique a cargo ejecutivo.
Claro.
¿Para qué?
Busque trabajo.
Busque otra cosa, si le gustan otras cosas, digamos.
Sí, de hecho hay una frase que creo que es de Felipe Cubillos, pero no estoy seguro, que dice que no hay nada más solidario que ser eficiente.
Obvio.
Porque es justamente usar los recursos de buena forma, gestionar bien, cosa que, como nos cuenta José Tomás, cierto, no está haciendo así. Claro, es lastimoso, porque al final del día la labor del ejecutivo y de los ejecutivos locales también, digamos, ¿no? O sea, la labor de administración no acaba en el Estado, ¿no? Es ser lo más eficiente posible en el uso de los recursos y también, por lo tanto, en hacer su labor práctica, que en este caso sería recuperar las viviendas, generar los servicios básicos y también, como bien decía José Tomás, ¿no?, el apoyo en lo que tiene que ver con salud mental, que de alguna manera
es más grave. Y apoyar lo que decía José Tomás, de que se te empiezan a producir iniciativas de los propios vecinos, que empiezan a hacer cosas, como se dan cuenta que empiezan a tratar, porque el problema lo tienen encima, son sus vidas las que están muy, muy gravemente afectadas. Entonces empiezan a hacer cosas. La autoridad puede apoyar eso y generar un impulso muy importante, claro, porque de repente puede aliviar o resolver cosas que el vecino no puede. Si tú le resuelves, por ejemplo, no sé, le resuelves el problema de los trámites, que está tan de moda hoy día, y claro, que nos hemos convertido en un país que inventa trámites para todo.
Para todo,
bueno, sí, si tú pudieras resolverle problemas de trámite para que por lo menos no tuvieran que hacer eso, uh-huh, tú puedes aprovechar grupos que se van formando, impulsar eso, y entonces no es que tú como autoridad tengas que inventar las propuestas, claro, es que tú como autoridad lo que puedes hacer es apoyar lo que está pasando para que pase más rápido y para que efectivamente puedan ir recuperando con mejores condiciones, claro, de vida. Sí, esa debería ser la preocupación, porque hay que pensar que ya estamos en febrero, entonces, claro, tienes que correr porque viene el invierno.
Claro, y ahí tenemos
otro problema. Estás todavía con, sí, el problema del calor y de eventuales, uh-huh, nuevos incendios,
y luego
pero después va a venir el invierno.
El frío y las lluvias, así es. Bueno, muy interesante conversación respecto de un tema dramático como ha sido el mega incendio y la falta de capacidad del gobierno en gestionar la reconstrucción. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Lo que reclama Estados Unidos con TikTok es real. Con estas aplicaciones chinas, ellos tienen la opción de hacer realmente lo que se les canta. O sea, pueden activar el micrófono, pueden activar la cámara. Aparte de eso, ya tienen la geolocalización y todos los 170 millones de usuarios que hay en Estados Unidos. No digo yo que lo estén haciendo, pero probablemente sí. Entonces hubo una campaña antes que bajaran por unas horas TikTok en Estados Unidos para que se cambiaran todos a otra aplicación similar que se llama Red Note. ¿Qué pasó? Que también es China. Es exactamente lo mismo. O sea, salieron de una para caer en otro y era peorcito porque recién se había traducido al inglés. Pero también pasó con los drones, esos que tienen un montón de gente, los DJI, que son drones no profesionales, también como se manejan con el teléfono, con la imagen del video, todo eso puede ser mandado perfectamente a China. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y no podemos continuar el programa sin hacer mención a quienes hacen posible este programa. Chile Express, confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. AFP Habitat Prudential AGF. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudencialagf.cl. Y continuamos esta conversación, nos está acompañando esta mañana Germán Concha, abogado, y José Tomás Bartolucci, concejal por la comuna de Viña del Mar. Y otro tema que de alguna manera ha ido permeando en la agenda, que de alguna manera para la elección municipal que tuvimos el año pasado fue tema y que hoy día está retomando, tiene que ver con el voto de los extranjeros en Chile y la posición, cierto, de parlamentarios de oficialismo y del ejecutivo también, no, de limitar este derecho a voto. Entonces un poco quería saber su opinión acá, aprovechando que ambos dos son abogados, no, también cuáles son las implicancias, cuáles son las razones, no, de limitar este voto. Hay razones, digamos, de estrategia electoral, o hay una realidad de que decir que, oye, una persona para poder participar en procesos electorales tiene que tener cumplir ciertos requisitos. Germán Concha, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta polémica que se ha desatado, no, respecto al voto de los extranjeros en Chile?
A ver, uno podría decir que tú tienes una regla inicial y dos problemas que resolver en el fondo. La regla inicial es los nacionales del país que viven en el país votan. Esa es como tu idea original en la mayoría de los países democráticos, y de ahí viene la discusión de si ese voto tiene que ser voluntario o tiene que ser obligatorio, cómo terminas de diseñar el sistema. Y se te generan dos preguntas más. Una, ¿qué hago con mis nacionales que viven fuera? Si pueden seguir participando en los procesos electorales o no. Si tienen que mantener alguna conexión con el país, la vieja discusión de si les tiene que afectar la decisión.
Claro.
O si pueden votar en otro país.
Por viviendo, eso es chileno nomás.
Claro,
nomás.
Viviendo con las reglas de otro país, en fin, pero votan porque les interesa el país, aunque las decisiones que se adopten no lo afecten. Y dos, ¿qué pasa con los extranjeros que están viviendo legalmente, obviamente, en Chile, que llevan un tiempo importante, que además ya están afectados por las decisiones? Claro. Pagan impuestos, administran empresas, realizan actividades, son parte de la comunidad nacional, entonces votan, no votan, votan en todas las elecciones, en fin. Lo primero que a mí me interesaría plantear es que esto tiene varias combinatorias posibles. Si tú revisas internacionalmente, hay distintas combinaciones. Obviamente, es raro que yo tenga voto obligatorio como criterio general y diga, mira, voy a querer que haya voto obligatorio, pero después empieza a sacar votantes y dice, no, para ustedes no. Entonces, ¿cuál sería el punto fundamental? Tú planteaste al principio si estas son consideraciones electorales o son de otro tipo.
O de sistema, de modelo.
Claro, creo que la discusión fundamental es que sean de ese otro tipo, que sean de sistema.
Claro.
¿Ya? Y que no quede la sensación de que cuando yo tengo la apreciación de que el voto de los extranjeros me va a favorecer, entonces que voten los extranjeros.
Claro.
Y cuando a mí me parece que el voto de los extranjeros me va a perjudicar, entonces que no voten los extranjeros. Porque entonces lo que estoy haciendo es no establecer una regla, sino que tratar de establecer una regla que me acomode a mí.
Ad hoc, al final.
Claro, de hecho, hay algunos autores y hay alguna lógica en esto que no es mala, que te sugiere que cuando tú vas a cambiar una regla electoral, la nueva regla no debiera aplicarse en la siguiente elección,
claro, transitoria,
sino que debiera aplicarse en la subsiguiente, claro, para que los que la están votando no puedan pensar en ese momento cómo van en esa solución. Entonces tú dijiste, mira, ¿cuál es la tradición, por ejemplo, en Chile? Ya, tenemos voto obligatorio ahora y los extranjeros votan y ya, ok, esa se mantiene. No, es que yo quiero una distinta. Perfecto, no para esta elección.
Para
el siguiente ciclo en 4 o 5 años más. ¿Para qué? Para que la calculadora no sea la razón de poner la regla, sino que pongamos una regla que nos parezca a todos razonables independientemente de cuál va a ser el resultado.
Claro, que siempre se ha discutido esto, por ejemplo, a propósito de disminuir partidos, que justamente si se hiciera inmediatamente, probablemente aquellos parlamentarios de partidos más pequeños votarían en contra, justamente porque se verían directamente afectados.
Claro, ahí lo puedes, esa la puedes tratar de resolver con una transitoria.
Claro.
Pero ya sabes cuál es la regla para esta. Entonces, tu problema es que discutamos para algo que no sabemos todavía.
Claro, así es. Y bueno, José Tomás, te quería preguntar porque la región metropolitana evidentemente es la con más migrantes, pero Valparaíso se ubica como la tercera región donde hay más migrantes que estarían, ¿cierto?, habilitados para votar, con cerca de 39.000, ¿cierto?, más o menos el 5% del padrón. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo lo ves? ¿La discusión ha tenido algún tipo de repercusión en la zona, en tu comuna particularmente, o es ajena, ¿cierto?, a las preocupaciones de las personas?
Yo creo que efectivamente la cantidad de votantes extranjeros que se han incorporado al padrón durante los últimos años, al menos en la región de Valparaíso, se distribuye entre las 38 comunas y por lo tanto me da la impresión de que no es tan influente o no genera una... no se decanta tanto la votación aún respecto del resultado electoral. O sea, si hay 39.000, 40.000, 45.000, lo que sea, en casi 2 millones de personas que viven en la región de Valparaíso, me parece que aún no tiene un peso tan importante para poder definir elecciones como puede pasar en las comunas del Gran Santiago, particularmente de la zona más céntrica de Santiago, Estación Central, claro, Recoleta, Santiago, etcétera. Pero, de todas maneras, me parece que esto es una noticia que va a estar permanentemente en desarrollo, porque en la medida de que vayan transcurriendo los años, un mayor número de inmigrantes van a poder acceder a poder sufragar en las diferentes elecciones que se vayan sucediendo durante el tiempo. Entonces, vamos a ver también qué va a pasar, que no tenemos una bola de cristal, ni soy analista político, lo que va a pasar con la situación política de Venezuela, porque en la medida de que eso se encamine hacia, o a, caiga o renuncie o reconozca la pérdida de alguna elección futura el dictador Maduro, vamos a tener que probablemente un número importante de emigrantes decida retornar también a Venezuela. Entonces, es una situación que está permanentemente, creo yo, en un cambio o en una revisión, pero de todas maneras comparto con Germán, o sea, no puede ser que la discusión política esté la calculadora encima, y si me conviene a mí, si los migrantes que llegan me convienen, yo los sumo al padrón, si no me convienen, lo bajo del padrón. Entonces, finalmente uno se tiene que poner en la discusión, yo pensé lo mismo que Germán en el fondo. Los residentes, los chilenos que residen o viven en el extranjero, ¿qué grado de conexión sostienen con el país? Algunos se han ido hace décadas. Entonces, en cambio, hay muchos extranjeros, migrantes, que hoy día viven en Chile, hace 5 años o más, y que por lo tanto tienen derecho a participar de las decisiones que definen las autoridades, que también afectan a ellos en su calidad de vida. Entonces, ¿por qué el que está afuera vive afuera y no viene a Chile, o viene a Chile muy poco, etcétera, y las decisiones le afectan muy en una medida muy menor, porque ellos sí pueden participar, y el que está aquí en Chile viviendo las decisiones que toma la autoridad, que estamos eligiendo, no puede participar del proceso electoral? A mí eso me parece completamente manipulado, manejado, están intentando en el fondo meter la mano en el fondo en el padrón electoral porque no les conviene una determinada forma de votación. En definitiva, afectar de esa manera la voluntad popular. Y en consecuencia creo que todos los que cumplen con los requisitos pueden votar. O sea, si el migrante que está en Chile tiene que cumplir con la ley penal, si tiene que cumplir o puede acceder a la educación pública, puede acceder a la salud pública, puede acceder a beneficios, tiene obligaciones y responsabilidades, también entra dentro de esas obligaciones y responsabilidades el deber de ir a votar y de participar en los procesos democráticos que tenga el país, al menos mientras esté viviendo en Chile.
Así es, José Tomás. Bueno, esta discusión se ha reabierto muchas veces. Son las 10:49, estamos conversando con Germán Concha, con José Tomás Bartolucci, sobre el voto de los migrantes en nuestro país. Y José Tomás tocaba un tema, Germán, que tiene que ver con el factor Venezuela, ¿no? Que de alguna manera el año pasado hubo unas elecciones fraudulentas en Venezuela que ilusionaron a muchos y que probablemente se esperaba que de haberse respetado el real resultado, ¿no? Del triunfo de Edmundo González, muchos venezolanos hubieran retornado retornado a su país, pero probablemente el efecto va a ser el contrario, sino que lleguen más migrantes venezolanos. Hoy día hay cerca de 175.000 venezolanos que estarían habilitados para votar. ¿Cómo juega este factor, digamos? Porque además es un migrante que el elemento político, ideológico, tiene mucha relevancia, a diferencia quizás de la comunidad peruana, que está más asentada hace mucho más tiempo y que por lo tanto el factor maduro, por lo tanto izquierda-derecha, se diluye, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo aprecias? ¿Es un elemento más relevante? ¿La izquierda teme que este voto sea más bien se decante por opciones de derecha en este caso?
Lo que pasa es que si tú lo miras en términos de las razones que se suelen dar para definir una u otra de las reglas de votación, tú podrías decir tradicionalmente se pensaba votan los nacionales.
Así es.
Esa era como la lógica, votan los nacionales y los que no son nacionales no tienen ese derecho, o lo tienen en algunos casos, se decía, para elecciones de autoridades de nivel más local.
Claro.
Pero no para las nacionales. Ahí había de todo tipo de argumentos, hasta había teorías que sostenían que tú podías ser invadido políticamente.
Claro.
Tú decís, pero claro, pero tendrías que matar mucha gente. Claro. Pero también hay tesis para todos los gustos. Pero uno de los argumentos que empieza a aparecer y que empieza a cambiar esa tesis es decir, a ver, espérate, pero yo puedo tener, y seguramente todos conocemos cercanamente, ciudadanos extranjeros que se vinieron a vivir a Chile legalmente, que se instalaron, que desarrollaron negocios, que le dieron trabajo a mucha gente, que pagan impuestos, que cumplen la ley, etcétera. Entonces tú dices, ¿por qué esa persona no puede participar de las decisiones de la sociedad a la que se incorporó, digamos, y a la que se incorporó legalmente? Cumple sus normas, acata lo que hay que acatar. Entonces, ¿por qué lo dejarías como encapsulado, diciendo, no, mire, usted, porque le estaría diciendo, solo puede participar si se nacionaliza?
Claro.
¿Ya? Tiene que dejar su nacionalidad. Bueno, y la persona me dice, no, yo no quiero, pero yo doy trabajo, pago impuestos, me comporto bien, soy un ciudadano modelo, y no puedo votar. Entonces, yo tiendo a pensar que aquí, insisto, hay distintas opciones, pero a mí lo que me preocupa es que desde el proceso electoral anterior lo que venimos viendo es que queda la sensación que la autoridad, en vez de proponer un sistema estable de una vez, y que tú puedes decir, mira, esta es la regla electoral, pareciera estar coqueteando, perdonando la expresión porque no es técnica, pero con sistemas distintos según qué es lo que le parece que es el resultado previsible de aplicar uno u otro. No en términos de cómo se va a conformar el sistema, sino que cuál va a ser el resultado, si le conviene o no. Y lo más peligroso que tú puedes hacer respecto a un sistema electoral, cualquiera que este sea en el país que sea, es que quede la sensación de que está diseñado para favorecer al que gobierne en un momento determinado, para que no lo saquen. Porque ustedes hablaban recién de Venezuela. Bueno, si Chávez partió así.
Claro.
Lo que hizo Chávez originalmente, cuando accedió por primera vez a la presidencia de Venezuela, fue empezar a modificar esto de manera que le beneficiara. Entonces tú lo que necesitas es que las reglas sean A, B, C, hay varias, pero que todos sepamos que esas reglas no están pensadas para que necesariamente gane alguien. Son como las reglas de un deporte.
Claro.
Gana el que juega mejor. Oye, es que te gana siempre. Gana siempre porque juega mejor, ni un problema.
Claro, no porque lo ayudan.
No porque lo ayudan.
Claro.
El sacamos nosotros de los chistes, eso no puede ser.
Claro.
Ahora, si la regla es pareja, el que gana, gana, digamos.
Claro.
Y yo creo que lo más peligroso es que este tipo de iniciativas de ahora, si tú las juntas con las del proceso electoral anterior, están empezando a generar esa sensación de que no se está decidiendo por lo que, por una regla neutra, objetiva, imparcial, sino por lo que creo que es más conveniente. Piensa tú en la discusión en la última vuelta de poner sanciones lo más bajas posible para que tú casi que pudieras decir que no había obligatoriedad. Entonces di que quieres voto voluntario, pero no digas que quieres voto obligatorio y después te des vuelta para tratar de que no sea obligatorio en la práctica, porque la sanción casi no existe, digamos. Entonces,
claro,
esas cosas creo que son peores que elegir una determinada regla.
Así es. Y José Tomás, también para ya, para ir terminando, ¿cuál es tu visión al respecto? Digamos, ¿cuál es tu posición de, respecto de ampliar el voto de los migrantes, limitarlo, dejarlo tal como está? Más bien pensando en aquellos que están en Chile, porque efectivamente la discusión del voto en el extranjero, al menos está, al parecer está más zanjada, de que hoy día sí pueden los chilenos que están en el extranjero, a pesar de no tener ningún vínculo con el país, estar participando. Pero con lo que está sucediendo hoy día, porque este año tenemos elecciones presidenciales, nuestro país, digamos, también se acostumbró a vivir de ciclo electoral en ciclo electoral, digamos, de forma más permanente que en otros años. Entonces, ¿cuál es tu posición como para entender también cómo lo ven desde regiones, la participación de los migrantes en el proceso electoral chileno, local, pero también nacional y a propósito de la presidencial y del debate parlamentario?
Yo creo que aquí hay que, en primer lugar, para ser muy claro, estoy a favor del voto migrante de aquellos que cumplen con la ley. Eso significa no haber delinquido, no haber sido condenado por cierto tipo de delito, etcétera. Yo creo que el migrante que viene a delinquir, me da la impresión de que no es un migrante que se esté regularizando necesariamente. Me da la impresión de que el migrante del Tren de Aragua no pasa por el registro civil. No es un migrante que está dejando huella para que lo puedan identificar. Y por lo tanto, hay que hacer la distinción entre el migrante que viene y que llegó a trabajar, que llegó hace 5 años, porque hay que cumplir un cierto periodo de tiempo para poder ejercer el derecho a sufragio. Y por lo tanto, hace 5 años atrás, 6, 7, 8 años atrás, cuando empezaron a llegar migrantes a Chile, fueron migrantes calificados, muchos de ellos eran profesionales que venían a trabajar, que venían a contribuir al país, a pagar sus impuestos, a contribuir también con su cultura. Era muy habitual defender a los migrantes que trabajaban, por ejemplo, en estaciones de así, servicio, así que trabajaban es. Como doctores
José salud, Tomás, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa, pero ya nos quedamos sin tiempo en esta gran conversación. Obviamente podremos tener una invitación para alargar el tema, para seguir conversando. Así que le quiero dar las gracias a Germán por habernos acompañado hoy día. Gracias. Muchas gracias. A José Tomás desde Viña del Mar también por habernos acompañado hoy día en La Voz de la Gente. Muchas gracias, José Tomás. Y nos estamos viendo, siga en la programación de Agricultura en Conectados con Checho Irane. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zarca Parrayes.